Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos. Madrid está esperando ya a las campeonas del mundo de esa selección española femenina de fútbol, que esta tarde se prevé que lleguen a Barajas a eso de las 10 de la noche, a bordo de un avión, fíjate, definido como talento a bordo. Y es que talento es lo que le sobra a nuestra selección femenina. Todo preparado, por cierto, ya en Madrid-Río. A partir de las 9 están ya esperando para celebrar esa victoria de la Roja ante las inglesas con ese 1-0. Y hablando de números, ya que nos ponemos, y de salarios, ya que esto es Madrid Trabaja, el Mundial Femenino reparte 110 millones de dólares en premios. Esto quiere decir que la organización va a pagar a cada una de las 23 integrantes del equipo español lo que vienen a ser unos 240.000 euros. 110 millones de euros en este caso del Mundial Femenino frente a los 440 millones repartidos en el Mundial Masculino de Qatar. 4 veces menos para las chicas. Poco más que añadir, ¿no? Bueno, lo que sí que hemos añadido han sido grados al termómetro. Estamos ya inmersos en esta cuarta ola de calor de este verano. Esta noche algunos municipios hemos llegado a estar a los 24 o 25 noches ecuatoriales que previsiblemente no van a dar tregua hasta el fin de semana. Así que, Pablo Ricote, muy buenas y calurosas tardes. Hoy tenemos programa calentito y completito también, ¿no?
Pues sí, tenemos de todo, porque tenemos consultas del SEPE, hablaremos sobre absentismo laboral, conoceremos plataformas de empleo y sabremos cómo combate el edadismo una conocida empresa española de bricolaje. O sea, que tenemos de todo.
Otro día hablaremos sobre la brecha salarial entre los jugadores y jugadoras de fútbol, pero bueno, hoy estamos de celebración.
Hoy de momento, efectivamente, hay que celebrar.
Bueno, Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde. Si te quieres poner en contacto con nosotros,
pues a través de nuestras redes sociales, como puede ser por Twitter, a través del arroba Madrid Trabaja OM, o a través de nuestro Facebook Madrid Trabaja.
Venga, Pablo, que ya es lunes. Comenzamos. Luego me dirán que soy cañero, pero bueno, es que eso es una evidencia salarial lo que ocurre, ¿no? La diferencia de mujeres y hombres, y en el fútbol mejor me callo. Bueno, vamos ya con las ofertas laborales, en este caso las que tenemos este 21 de agosto. Proceso selectivo para cubrir una vacante de administrador de sistemas y bases de datos junior en Universitas 21.
Los requisitos para optar a la plaza son al menos 6 meses de experiencia en un puesto similar y titulación en informática. También será imprescindible contar con conocimientos en la actualización y configuración del ERP Universitas 21, administración del Oracle, database y demás. El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 24 de agosto.
Venga, que queda poco. Vamos ahora con empleo para camarero en Campo Real.
Es imprescindible contar con experiencia en el puesto y disponer de vehículo propio. Las funciones a desarrollar serán las propias del puesto, como atender y servir al público, ocuparse de la barra, etc. Se ofrece contrato temporal a jornada parcial.
Y ahora vamos con una oportunidad para técnico electrónico en Collado Villalba.
Se requiere de experiencia de un año en mantenimiento, FP en electrónica industrial y nivel de inglés alto. Además, será necesario el manejo de equipos de laboratorio. Se ofrece contrato indefinido a tiempo completo en horario de mañanas y el salario a percibir será de 21.000 euros anuales.
Se busca fontanero en Madrid Capital.
Llevarás a cabo trabajos de fontanería en obra civil dedicada a la pocería y llevarás a cabo la correcta instalación de las redes de saneamiento, entre otras tareas relacionadas. Para ello serán necesarios al menos 2 años de experiencia en un puesto similar. Se ofrece contrato indefinido con un salario anual bruto de 30.000 euros.
Y nos vamos al sur de la región porque hay trabajo para operario de producción con discapacidad en Madrid Sur.
Es por ello que será imprescindible poseer el certificado de discapacidad del 33% superior y vehículo propio. Además, será valorable la experiencia en el puesto, el carnet de carretillero y el carnet de manipulación de alimentos. Meter envases en cajas, cerrar cajas o poner etiquetas serán algunas de las funciones a desarrollar en el puesto. Se ofrece contrato temporal a jornada completa en horario de tardes.
Y nuestra última oferta, una empresa de transporte de mercancías busca operativo en aduanas en Coslada.
Tramitar y coordinar las solicitudes de despacho, de exportación o garantizar el cumplimiento de la legislación y los reglamentos pertinentes para el movimiento de la carga serán algunas de tus funciones. Deberás contar con al menos 3 años de experiencia, FP de grado superior, nivel B2 de inglés y conocimientos altos en Excel. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con un salario de entre 24 y 27 mil euros al año.
Pues esas son las ofertas de este lunes 21 de agosto. ¿Que quieres volver a escucharlas o quieres descubrir muchas más de todo este mes de agosto? Entra ya en la página web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Son las 3 y 5, hasta las 4 de la tarde te acompañamos cada día aquí en Madrid Trabaja, hasta el próximo 1 de septiembre te acompaña un servidor, momento en el que volverá Javier Peña. Mientras tanto, vamos a recordar algunos de esos momentos de nuestras consultas al SEPE. Sí, porque ya sabes que cada lunes tenemos ese espacio de consultas al servicio de empleo. Consultas que, por cierto, nos puedes seguir enviando y formulando. A partir de septiembre serán contestadas por nuestros colaboradores. Y para hacerlo, pues es muy sencillo. Entra ya en tu página web, entra en internet y nos mandas un email a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O si no, nos puedes dejar un WhatsApp al 652-86-80-99. 652-86-80-99. Vamos a ver qué es lo que respondía Clara Martínez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, a esta pregunta que le formulaba Chus Galán.
Me dejé ir la prestación, debe ser la dejé pasar, porque quería trabajar, pero por ahora no me sale nada. ¿Cuánto tiempo hay que trabajar para poder cobrar la prestación acumulada? ¿Vale con un solo día?
A ver, Clara, esto es muy habitual que muchas personas cuando prevén que les va a salir trabajo en pocos días decidan pues no solicitar la prestación, que al final es lo que decía esta oyente.
Ya, eso parece, o sea, de la pregunta parece ser que esta persona sí que tenía situación legal de desempleo y que cumplía todos los requisitos, pero que decidió buscar de otro trabajo y al final está fuera de plazo. El plazo, quiero decir que el plazo de los 15 días hábiles está, hay que computarlo desde el día en que la persona cesa, salvo que tenga vacaciones pendientes de disfrutar y que se las abonen. En ese caso, el día que finaliza la relación laboral es el día en que finaliza el abono de las vacaciones.
Claro.
Por eso, que imaginaros que una persona la cesa en el día 1 y tiene 15 días de vacaciones, pues hasta el día 16 no cesaría realmente, con lo cual a partir de ahí empezarían los 15 días. Bueno, lo quiero decir por si acaso, contando las vacaciones, no estuviera fuera de plazo esta persona. Entonces, bueno, pero sí que está.
A mí, Clara, me da la sensación que han pasado 15 días y puede haber pasado un mes o puede haber pasado más tiempo incluso. Pero bueno, en cualquier caso, si se le ha pasado ese plazo, ahora.
Si se le ha pasado ese plazo, tiene la opción de seguir, tiene la opción de solicitar fuera de plazo, evidentemente, porque si la persona tenía derecho el día 1, sigue teniéndolo aunque hayan pasado 2 meses. Lo que pasa que el problema de pedirlo fuera de plazo es que se van a consumir tantos días como hayan transcurrido desde que le hubieran nacido el derecho de haberlo pedido en tiempo y el día anterior a la solicitud. Entonces, claro, si está 2 meses tarde, pues 2 meses que se le quitarían. Si le corresponden 4, pues se queda con 2 solo.
Ya.
Eso no le interesará.
Claro.
Entonces, la otra opción, si no lo quiere pedir con días fuera de plazo, sería no pedir nada, no solicitarlo y esperar a tener una nueva situación legal de desempleo por haber cesado en un nuevo trabajo. ¿De cuánto tiempo tiene que ser ese trabajo? Pues tiene que ser un trabajo que tú hagas y no sea un fraude, o sea, me refiero, que realmente trabajes y cese con situación legal de desempleo y ya está.
Ya. Bueno, pero yo creo que este oyente se refería a que, por ejemplo, yo qué sé, si va, pues como hemos dado en alguna oferta de trabajo, a poner copas al Primavera Sound, que le contratan un par de días. ¿Eso le valdría?
Sí, porque esa persona tenía derecho. No, otra cosa hubiera sido que hubiera cesado voluntariamente antes, ya. Y entonces a lo mejor, y bueno, no superar el periodo de prueba ahora y otras cosas, pero esta persona tenía derecho antes y ahora, en cuanto a que necesite una nueva situación legal de desempleo, sigue teniendo derecho.
Claro.
No hace falta trabajar X días, la ley no dice nada. Hace falta volver a trabajar y volver a cesar.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Enseguida escuchamos más consultas al SEPE, las que hemos ido recopilando de todo este año 2023. Pero antes, fíjate, me gustaría comentar contigo una noticia, y es que cada día faltan al trabajo casi 1,3 millones de españoles. Son datos que acabamos de conocer referentes al primer trimestre de este 2023 y que demuestran que el 77% de las personas que faltaron lo han hecho debido a una baja médica. Para conocer más datos sobre el absentismo laboral y sobre qué es lo que está ocurriendo este año, porque ha aumentado y se ha incrementado este porcentaje, vamos a hablar ya con Marcelo Dos Reis. Él es el CEO y director del grupo SPEC. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, que estés en Madrid Trabaja. Tú de absentismo poco porque estás currando ahora mismo, claro.
Sí, exactamente. Pero bueno, a ver, te cuento un poquito sobre mí, sobre nosotros, y en lo que puedas compartirles de nuestra experiencia será un gusto. Bueno, yo soy Marcelo Dos Reis, soy el director general de Grupo SPEC. Somos una empresa que hace 45 años ofrecemos soluciones de control de horarios en España. Tenemos 13.000 instalaciones en 40 países, con lo cual, bueno, algo de experiencia tenemos. Uh-huh. Y la idea es compartirles un poquito la experiencia justamente de nuestros clientes y de cómo tratan este tema y cómo minimizar este absentismo laboral.
Si te parece, vamos un poco con los datos que hemos conocido, porque según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, referentes al primer trimestre del 2023, demuestran que el fenómeno del absentismo no cesa, ¿no? Sino que incluso ha repuntado hasta un 6,3% por tercer trimestre consecutivo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que el absentismo laboral no vaya a menos, sino que esté yendo a más?
Correcto. Yo creo que, a ver, es una opinión personal esta, pero yo creo que desde la pandemia las empresas tuvieron que generar muchas modificaciones inevitables en la gestión del presentismo del personal. En algún punto, estas modificaciones tienen un impacto en estas estadísticas. Piensa que con la pandemia, evidentemente, las empresas tuvieron que flexibilizarse, permitiendo el teletrabajo 100% de sus trabajadores, por supuesto en los casos donde por la naturaleza de los mismos esto era posible. Luego hicieron un cambio de trabajo híbrido en la mayoría de los casos, y yo creo que este año es el primer año en donde realmente se está pasando un 100% de trabajo presencial en la mayoría de las empresas, con lo cual esto inevitablemente para mí y para nuestros clientes, porque así nos lo dicen, tiene un impacto, porque claro, las personas tenían una rutina, una rutina personal, familiar, y como digo, en los últimos meses fue realmente la vuelta al trabajo presencial al 100%.
O sea que digamos que el teletrabajo, según lo que nos estás contando, fomenta el que haya menos absentismo.
Correcto, correcto. Tú piensas que tú haciendo teletrabajo es más posible tomarme determinadas pausas para hacer una diligencia, para hacer un trabajo personal, una tarea, y cuando tú vas a la empresa al 100% y estás en la oficina al 100%, esto es menos probable.
Entonces, Marcelo, ¿tú por tu nombre de dónde eres?
Marcel, perdona, no te escuché.
¿Tú eres portugués o de dónde, Brasil?
Ah, no, yo soy argentino.
Argentino. Te iba a decir, vosotros sois una empresa internacional, analizando estos datos de los españoles frente a otros países, ¿podrías decir que en España hay más absentismo que en otros países o no?
Mira, nosotros en Grupo SPEC estamos presentes en 40 países, a través de forma directa o indirecta con partners, con lo cual trabajamos para todo el mundo y podemos hacer este tipo de comparaciones. Yo creo que esto es un fenómeno global. Yo no creo que esto sea un tema exclusivamente de España, ¿eh? Cuando hablamos con muchas empresas de Latinoamérica, que es donde más hablamos porque tenemos una presencia muy fuerte ahí, nos manifiestan lo mismo, ¿eh? Esto es algo que no es un tema de España, definitivamente.
Uh-huh. ¿Hay datos de si faltan más los hombres, las mujeres, qué franja, en este caso, de edades, qué tipo de trabajos son los que fomentan más absentismo laboral o donde se fomenta más ese absentismo?
No, esto no lo tenemos, pero sí lo que te puedo decir es que el impacto es importante, por supuesto, para todas las empresas, pero en algunos sectores es muy crítico y se mide mucho más. Uh-huh. En empresas, por ejemplo, logística, una persona que no va a trabajar puede ser un camión menos que salga a hacer entregas o al menos que no salga a tiempo, ¿no? En hostelería o restauración, una persona que no va a trabajar es menor calidad en el servicio. En una línea de producción, una persona clave te puede parar una línea de producción, una planta industrial. Con lo cual, evidentemente, estos sectores que yo te menciono son sectores que se mide mucho el absentismo. Uh-huh. Y realmente es un tema estratégico para ellos y es un tema que les preocupa mucho.
Claro. ¿Qué medidas les dais vosotros o qué soluciones les dais a las empresas que contactan precisamente para evitar este absentismo dentro de sus empresas?
Mira, yo creo que el absentismo, una forma de minimizarlo, para mí hay como tres pilares, ¿no? Por un lado es apoyarse en la tecnología.
Vale.
Y llevar un riguroso control de ausencias es clave para entender. O sea, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, primero debemos medirlo y debemos, cuando digo medir, no es solamente medir cuánto absentismo tengo, sino en qué turnos, en qué franjas, con qué grupo de personas, quién es el jefe que los lidera. Digo, es entender dónde está la problemática del absentismo primero. Uh-huh. Y para eso la tecnología es fundamental. Luego, la comunicación con el personal, ¿no? Es un segundo pilar que es clave porque un empleado que se ausenta de forma injustificada, en términos generales, es un empleado que no tiene la motivación o no tiene la comunicación adecuada con su responsable, porque por supuesto que puede ausentarse, pero porque una persona se ausentaría de forma injustificada y a último momento, ¿no? Digo, evidentemente hay casos muy particulares, pero en términos generales creemos que la comunicación con el personal es clave para minimizar el ausentismo.
Es decir, en primer lugar, perdona, estaríamos hablando de apoyarnos en la tecnología, como has dicho, y me parece clave, ¿no? No se puede mejorar lo que no se mide. Una vez que ya sabemos y que hemos medido, ¿no?, qué porcentaje hay de absentismo, qué tipo de personas son las que más se abstienen, después habría que llegar a comunicarnos con ellos para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Intentar buscar los porqués.
Exacto, exactamente. Y por último es fomentar un compromiso empresarial, porque los empleados, cuanto más motivados estén, más implicados están los trabajadores y las trabajadoras en una empresa, más compromiso tendrán y no buscarán razones injustificadas para faltar al trabajo. Entonces, por esta razón, digo, es imprescindible fomentar un buen clima laboral, plantear retos motivadores a los empleados, felicitar por sus logros. Si medimos el absentismo como un fenómeno abstracto que tiene la empresa, no, el absentismo en muchos casos, no digo que en todos, pero en muchos casos es un síntoma por falta de comunicación, por falta de compromiso, por falta de objetivos bien implementados, etcétera.
Y por desmotivación, ¿no?, que decías, uno
total,
de los pilares.
Total.
¿Qué consejo darías, ¿no?, por vuestra experiencia de cómo motivar o cómo fomentar este último punto que has dicho, el del compromiso empresarial? ¿Por dónde empezaría alguien?
A ver, yo creo que en esto hay empresas que son mucho más expertas que yo para poder explicarlo, ¿no? Pero definitivamente que la comunicación y la motivación es clave para cualquier empresa, es clave. Y sí, en lo que te puedo hablar un poco más, porque es en lo que nosotros aportamos a estas empresas, es en mejorar la tecnología, no solamente como medición, que era lo que te planteaba antes, sino también como una herramienta de gestión para la empresa y para el colaborador. Por ejemplo, antiguamente, y muchas empresas todavía lo hacen, cuando me tengo que pedir un día o una determinada cantidad de horas para hacer un trabajo personal, ¿no?, una labor que está dentro del horario laboral, pero que es algo personal, hay muchas empresas que todavía piden ir a recursos humanos, completar un formulario, que ese formulario lo apruebe el jefe de personal, que ese jefe de personal lo envíe a su área, que el responsable de área lo firme, que vuelva. Y se tardan días, semanas a veces,
claro,
en aprobar estas cosas. Entonces ahí lo que nosotros como compañía, lo que damos, como muchas otras, es justamente poder flexibilizar esto y que esto sea algo dinámico, que una persona pueda coger su teléfono desde una aplicación móvil, desde cambiar el turno con un compañero hasta solicitar un cambio de turno a mi jefe, adjuntar un justificante sacando una foto y que en el mismo momento o en un plazo lógico la empresa pueda aprobar o denegar esto. Uh-huh. Y dar una facilidad, ¿no? Entonces, ahí también la tecnología es súper importante para esto.
Nos apuntamos los tres puntos que nos has dicho: apoyarnos en la tecnología, comunicarnos con los empleados, importantísima esa comunicación, y por último, fomentar ese compromiso empresarial. Marcelo, estamos ya en tablas, ¿eh? ¿Sabes por qué te digo esto?
¿Por qué?
Bueno, ganasteis vosotros la selección masculina de fútbol argentina. Nosotros ahora las chicas españolas os hemos ganado, en este caso, el de fútbol femenino. Así que estamos ahí en tablas, ¿eh?
Bueno, pero está muy bien, estamos felices festejando este súper triunfo de las chicas. Muy merecido lo tienen.
Marcelo Dos Reis, CEO del grupo SPEC, muchísimas gracias y gracias por darnos luz acerca del absentismo laboral en España.
Por favor, gracias a ustedes por el llamado.
Hombre, yo espero que no la haya molestado, se lo he dicho con todo el cariño del mundo, pero claro, es que hoy es día para sacar pecho, nosotros también, los españoles. Bueno, lo que sí que hacemos cada lunes, y eso no termina durante todo este mes de agosto, ni mucho menos, son las consultas en el espacio del SEPE, consultas que, por cierto, nos puedes seguir enviando y que serán contestadas a partir de septiembre, y lo puedes hacer ya a través de nuestro email. ¿Tú tienes tu duda sobre el SEPE? ¿Tienes una consulta personal? Bueno, pues nos la formulas a través de dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o si no, pues con el WhatsApp, ahí lo tienes a tiro de teléfono, 652-86-80-99, 652-86-80-99. Responde ahora Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, a la pregunta que le formulaba nuestro compañero Javier Peña.
Pues fíjate que la segunda de las preguntas que nos ha llegado es de una persona que ha recibido el aviso de un cobro indebido del SEPE, porque en la época de los ERTES los cobró más tiempo del que legalmente le pertenecía, como a muchísimos españoles. Y sí, dice que en el documento que no le indican el plazo que tiene para ingresar el dinero, y como además es una cantidad importante, le gustaría saber si puede pagarlo en varios plazos. Así que, ¿qué le podemos comentar, Fernando?
A ver, para la reclamación de cobros indebidos, esto sí, si ha percibido una prestación, en este caso un ERTE, y por cualquier cosa ha cobrado más tiempo del que debía o más días del que debía, el SEPE, en cuanto hace la revisión, le reclama ese cobro indebido de más al interesado. La forma de comunicarle siempre este cobro indebido es mediante una primera comunicación en donde se le comunica al interesado que existe este cobro indebido por este periodo y la razón del mismo, y le permite un plazo de 10 días para que alegue lo que considera conveniente. Una vez pasado este plazo de 10 días, ya envía al interesado, vía correo, vía carta certificada, la resolución del cobro indebido. En esa resolución del cobro indebido vendrá ya establecido el cobro indebido, la duración, el tiempo, el tiempo que tiene para realizar el pago. O sea, en la misma resolución del cobro indebido te dice, establece el tiempo que tienes para llevar a cabo este pago. Con carácter general son 30 días hábiles desde que se recibe la notificación. Tienes un plazo de 30 días hábiles para poder devolver ese cobro indebido. ¿Qué es lo que pasa en su caso que nos está comentando? Que si el cobro indebido es alto o por cualquier cosa no tienes el dinero suficiente como para devolverlo en ese plazo, lo que puedes hacer es solicitar en esos 30 días que tienes para realizar el pago, puedes solicitar al SEPE lo que se llama un fraccionamiento de la deuda. Este fraccionamiento de la deuda lo que hará es, tendrás que presentar una solicitud ante el SEPE, justificar que no tienes medios suficientes como para poder pagarlo de golpe y que si te lo pueden fraccionar para irlo pagando mes a mes, y la cuantía que podrías ir pagando mes a mes. Una vez que el SEPE analiza toda la documentación y la solicitud propia, se puede reconocer este fraccionamiento y lo podrá ir devolviendo este cobro indebido poco a poco todos los meses. Es muy importante que si se le reconoce en este fraccionamiento, lleve a cabo el pago de todos estos plazos, o sea, es decir, los plazos tiene que cumplirlos y todos los meses, porque en el momento que haya un incumplimiento, lo que puede provocar es que la deuda ya se mande a vía ejecutiva a la tesorería y entonces ya entrará la vía de apremio, no la vía administrativa normal y corriente, sino que ya... Exactamente, recargo. O posibilidad de embargo y demás, es decir, todos los medios que tiene la tesorería para recabar o recuperar un cobro indebido que se encuentra en vía ejecutiva. Únicamente que tenga en cuenta esto, que tiene un plazo de 30 días hábiles y si no puede devolverlo porque salta la cantidad, que presente una solicitud de fraccionamiento ante el SEPE.
Y si no le indica el plazo del documento, es que entendemos que es el primero de los que nos has dicho, que después ya le llegará...
A ver, es raro, es, Es raro, es raro porque normalmente tanto en la comunicación como en la notificación, quizá no lo ha visto, pero en tanto en la comunicación como en la notificación se le dice el plazo que tiene para realizar el ingreso. La norma y en todas las resoluciones que se mandan desde el SEPE son 30 días hábiles desde que se recibe la notificación. Yeah. Como va por correo certificado, el día que firma y el cartero te entrega la carta, desde ese mismo momento tendrás un plazo de 30 días hábiles, bien para pagar o bien para solicitar este fraccionamiento. ¿Qué decir?
Sigues escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid. Yo soy Rafa Rodrigo. Oye, que Madrid también se trabaja en verano. También se trabaja en agosto, Quique Sese.
¿Qué tal? Sí, también trabajamos en agosto, pero fresquitos con el aire acondicionado en la radio.
Yo agradezco mucho esto, ¿sabes por qué? Porque he trabajado muchos años en el verano en la calle como reportero. ¿Y qué ocurre? Que cuando te estás como reportero, pues puedes llegar a temperaturas de 42, 43 grados. Entonces, estar aquí en un estudio de radio, me dicen, ¿vas a trabajar agosto? Pues qué agosto.
Total, a gustísimo, ¿no?
Y si nos estás escuchando, pues oye, compártelo con nosotros a través de las redes sociales en @MadridTrabajaOM en Twitter o si no también en Facebook pueden hacerlo.
Sí, en el perfil de Madrid Trabaja.
Que nos cuenten cómo están pasando el verano, si están trabajando o que también nos hagan preguntas o que a lo mejor nos pidan recordar momentos como el que vamos a recordar hoy, porque durante este año hemos hablado de muchas iniciativas para ofertas de trabajo, una de ellas las que ofrece Adecco, y para ello crearon un programa llamado Aquí y Ahora para facilitar la búsqueda del primer empleo, un programa que además, Quique, todavía sigue ahora también en verano.
Total, siguen trabajando con el programa Aquí y Ahora, y bueno, la verdad que hemos tenido el placer de hablar con Julia Cartio, que nos ha explicado un poco de qué va el programa, que al final es buscar empleo, y nos ha comentado que hay unos sectores que tienen bastante problema para encontrar trabajadores y desde Adecco han localizado a estos cuatro sectores.
Hemos detectado desde Adecco, bueno, pues que hay cuatro sectores donde la dificultad para cubrir esas vacantes que surgen cada semana, que además es prioritaria, pues es bastante complicada por la gran demanda que tienen, ¿no? Y bueno, pues son las áreas de contact center, de last mile o lo que llamamos última milla, logística y retail.
Bueno, claro, esos son los cuatro que menciona Julia, pero también esto se va actualizando en su página web. En la página web de adecco.es/ofertas de trabajo hoy vas pudiendo ver qué trabajos hay cada día y cuáles son esas candidaturas que todavía están abiertas. Por cierto, a esta pregunta le hemos querido decir, ¿de dónde va a salir toda la gente? ¿Ofrecen formación? Pues nos dice esto.
Podemos ofrecer, ¿no?, formación, pues para que tengan la oportunidad de conseguir, bueno, el acceso a esa primera oportunidad de empleo, ¿no? Pues en lo que se refiere a la logística, pues todo la demanda de los perfiles principales es lo que tiene que ver pues con mozos y mozas, ¿no? Preparadores de pedidos, con carretilleros, carretilleras, pues toda esta formación nosotros podemos darla, bueno, de hecho ya la damos a través de nuestras Adecco School, pues ya les damos la oportunidad de que puedan formarse. Lo mismo en el sector retail, en lo que tiene que ver con dependientes y dependientas. Lo mismo en la parte de contact center, pues que al final las habilidades comunicativas, las maneras de no de la televenta, pues igualmente también podemos hacerlos a través de los gestores de venta, y donde lo tenemos un poco más complicado es en la parte de repartidores, pues porque los repartidores y repartidoras es que al final es un tema de conducir, ¿no? Y quizás aquí es donde hemos tenido el boom en los últimos tiempos en la demanda, ¿no? En todo lo que tiene que ver pues con el e-commerce, ¿no? El impulso del e-commerce que pedimos, pues que todos nos lo traigan a casa, pues el reparto de paqueterías donde se ha visto incrementado, ¿no? Pues esa solicitud de estos perfiles. Y bueno, pues aquí es donde nos está costando un poquito más, pero que al final, bueno, pues con igualmente, ¿no? Pues a través de bueno, pues de esta voz que nos dais, ¿no? A través de la radio y en este caso de Onda Madrid, pues seguro que podemos llegar a esas personas que estén interesadas.
Repartidores a los que les mandamos un abrazo enorme porque pasan muchísimo calor ahora en verano y gracias a ellos llegan esos paquetes, Quique, que pedimos por Amazon, por eBay, bueno, por todo esto. Bueno, hay igualmente un número de parados alto, muchos de ellos tienen una titulación superior, pero también tenemos la cara B de la moneda, ¿verdad?
Sí, muchas personas tienen la limitación o falta de formación para acceder al puesto, con lo cual puede ser una buena oportunidad esta propuesta que ha lanzado Adecco. Pero al final lo que nos preguntamos es, ¿vamos a seguir trabajando en el puesto que nos proporciona Adecco? Es decir, ¿tendremos una estabilidad o podremos incorporarnos en la plantilla tras realizar estos cursos de formación?
Bueno, nosotros tenemos más o menos testado que en un 60-70% de los casos después pasan a incorporar a plantilla, ¿no? Nadie quiere dejar escapar el talento que hay ahí fuera.
Bueno, ahí le contaba a Javi Peña, ¿no? Esto que hay que retener el talento. Desde ADECO ofrecen esa primera experiencia laboral, pero ojo, porque no solamente está destinada a gente joven, también a personas que tienen una determinada edad y que, oye, que quieren recualificarse y que pues que a lo mejor lo que quieren hacer es reorientar su carrera. También hemos hablado con Julia de todo esto.
Mira, lo principal que tienen estos puestos es que sobre todo lo que al final necesitamos es un tema de habilidades, de actitudes y de competencias. Entonces, la edad aquí da igual, o sea, todo el mundo tiene habilidades comunicativas o sirve para la parte de habilidades comunicativas, otros pues tendrán capacidad organizativa. Entonces, bueno, aquí sobre todo nosotros lo que ponemos en valor es las competencias y las habilidades de las personas.
Eso es lo más importante, Quique, las sí. habilidades, ¿no? Y las competencias. Y que en el paro es verdad que suele haber más personas mayores de 45, gran número de ellos, y al final este proyecto pues les puede servir.
Justo, no es solo no solamente para gente joven o para buscar un primer empleo, también sirve, por lo que nos ha dicho Julia, para recualificarse, cambiar tu puesto de trabajo y bueno, que todo el mundo está abierto al programa. También le hemos preguntado a Julia que cuántas ofertas tienen a día de hoy. Nos ha dicho lo siguiente.
Son más de 6.000 ofertas en estos perfiles que no requieren de muchísima experiencia. Por lo tanto, vamos encantados de que busquen en aquí y ahora, en las ofertas de trabajo hoy de ADECO, y de que se inscriban en las que más se ajusten. Hay una gran variedad de horarios, de jornadas, y bueno, pues que describan a la que más les pueda venir bien y a la que más les interese.
Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes de Madrid Trabaja, ahí lo tienen, toda la info en la página web de ADECO, donde pueden entrar a esas diferentes ofertas que van variando según la semana, el día, y que hay más de 6.000, ha dicho Julia. Pero no solamente están destinadas a este sector de la población, ¿no, Quique?
Total, están destinadas a todos los sectores de población que hay en nuestro país, vaya. Si yo mañana me quedo en paro, por ejemplo, y quiero entrar en un puesto del que no tengo experiencia alguna, le hemos hecho la pregunta a Julia de cómo podría yo darme de alta en estos cursos de formación.
Nosotros, cuando tú te inscribas, lo que vamos a ver es si tienes experiencia, pues directamente lo que haremos es una entrevista de trabajo, pero en el caso de que no tengas experiencia, pues te daremos acceso a una de las ADECO School que tenemos en marcha. Por ejemplo, pues Mozos y Mozas de Almacén, pues tenemos varias a nivel nacional, pues para enseñarte a toda la parte de preparación de pedidos, a si quieres tener el carnet de carretillero, o sea, te inscribiremos en esas ADECO School que más se adapten a lo que quieras hacer.
Oye, muy interesante esto de los cursos de ADECO, que nos sirven tanto para ahorrarnos dinero, como decíamos, como también para obtener un certificado que nos va a servir de cara a poder utilizar en cualquier empresa. Ya lo saben los oyentes, desde la página web de ADECO, en esa campaña Aquí y Ahora, campaña de verano, la que tienen ahora durante estos días. Tú, si te pudieses recualificar o reorientar, ¿hacia dónde irías, Quique?
Bueno, pues yo creo que me quedaría en nuestro sector del periodismo, pero ¿sí? Cambiaría un poco el formato, digamos, ¿no? Reorientaría un poco, pues, para probar en prensa, televisión, pero...
¿Te gusta la tele?
Bueno, como acabo de acabar la carrera, me gusta todo, ¿no? Todavía tengo que probar. Ahora he tenido la primera experiencia en Madrid Trabaja y probaremos y seguiremos.
Pues yo te voy a decir una cosa, que vengo de la tele. La radio es la mejor escuela para la tele.
¡Ay, qué bien!
Así
pues
que ahí ya tienes un gran camino hecho. Bueno, y si nos estás escuchando y quieres compartirnos qué tal está yendo tu verano o, por ejemplo, cuál fue tu primer empleo, total, cuéntanoslo a través de las redes sociales, @MadridTrabajaOM en Twitter. Y si
o no, en nuestro Facebook, Madrid Trabaja.
Bueno, seguimos, que no te muevas, que tenemos más cositas. Bueno, Quique Sese, que le gustaría tirar hacia la tele, reconversión de radio a tele. Tú, en tu caso, Pablo Ricote, ¿hacia dónde?
Yo estoy muy contento como estoy, pero sí que es verdad que me gusta mucho escribir.
¿Ah, sí?
Sí, sí, me gusta mucho escribir, con lo cual la prensa y artículos... Pues bueno, escribir en general me gusta.
O sea, que te veo lo mismo en prensa digital o en prensa papel.
Pues no me disgustaría, la verdad.
Bueno, vamos a hablar de más cositas. Tomo nota de lo que me has dicho. La Comunidad de Madrid, en su red de oficinas de empleo, tiene también un servicio, por cierto, para empresas, que se conoce como Oficina de Atención al Empleador. Vamos a hablar hoy sobre eso, porque no solamente sobre los que buscamos o buscan empleo, sino también sobre las oficinas que dan soporte a los empresarios que quieran contratar. Oficinas de empleo que sirven, además de para buscar trabajo, para ayudar a esas empresas a buscar empleados, ¿verdad?
Sí, hemos estado de hecho hablando con Elena Cinjordis, coordinadora de prospección de la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, que nos está contando un poquito a qué se dedican.
La Oficina de Atención al Empleador, según la actual Ley de Empleo y la anterior Ley de Empleo que también teníamos, es una de las funciones de nuestro Servicio Público de Empleo promocionar la prospección empresarial, es una de nuestras tareas fundamentales. El Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid llevamos ya una larga trayectoria en su objetivo de convertirnos en un referente principal en la intermediación laboral en nuestra región. Y esto lo prestamos a través de una prospección empresarial que prestamos en toda nuestra red. Nosotros nos creamos como Oficina de Atención al Empleador en el año 2017 y nuestra función es doble. Por un lado, queremos ser contacto y referencia de empresas medias y grandes de la región y, por lo tanto, ejercemos prospección empresarial sobre empresas que tienen más de 50 trabajadores y, además, asesoramos a todos los empleadores de la región a través de nuestro buzón de empleo, de asesoramiento, que es oficina.empleador@madrid.org. Y a la vez tratamos de coordinar la prospección empresarial que se presta en toda nuestra red de oficinas de empleo, que es lo que nosotros llamamos prospección local, que es la prospección que ejercen las oficinas de empleo sobre empresas de menos de 50 trabajadores.
Creo que Elena ha mencionado la palabra prospección como 8 veces, pero ¿qué es eso de la prospección empresarial,
pues
Pablo?
Yo antes no lo sabía, ahora que ya cuando he preparado esto sí lo he escuchado lo que es. ¿Tú sabes lo que es, Rafa?
No tengo ni idea.
Pues bueno, yo os lo podría explicar, pero seguro que eso explica mucho mejor Elena.
Pues la prospección no es más que llamar a la puerta de las empresas para explicarles los servicios de intermediación que les podemos prestar en nuestra red de oficinas de empleo. Es hacer un servicio de difusión e información de que pueden utilizar nuestros servicios públicos para encontrar, captar talento y encontrar trabajadores.
Y una vez que además ya estamos puestos en contexto y conocemos los servicios que pueden ofrecer, ¿cómo ayudan a las empresas exactamente? Le hemos querido formular también esta pregunta.
Pues en la red de oficinas de empleo se presta un servicio de gran calidad de intermediación laboral. Tenemos que pensar que nosotros tenemos la mayor base de datos de personas que están buscando trabajo en nuestra red de oficinas de empleo. Un gran número de personas que se quedan desempleadas, yo diría la mayoría, pasa por nuestra red. Allí los inscribimos, les damos una orientación laboral, los clasificamos en nuestra base de datos y tenemos a toda esa gran masa de trabajadores que están buscando trabajo a disposición de las empresas. Aparte, tenemos una gran red de personas expertas en intermediación laboral que les pueden ayudar a los empresarios, a los empleadores de nuestra región que quiere buscar trabajadores. Y bueno, lo hacemos, la verdad es que con gran calidad, con gran rapidez, y somos un servicio público y por tanto no va a repercutir coste directo en las empresas.
Servicio público que está a disposición de estos empresarios.
Claro, totalmente gratuito. De hecho, pues las empresas pueden solicitar y pedir lo que quieran y pues estas oficinas se adaptarán a ellos. Pueden hacerse cargo de la selección total o hacer una preselección de 3 o 4 candidatos y ya pues la propia empresa selecciona.
Nosotros hacemos soluciones de selección a medida de las empresas, actuamos un poco según demanda. Normalmente nuestro servicio estándar es más una preselección, donde nosotros pues en base a competencias hacemos un sondeo en nuestra base de datos y hacemos una entrevista de competencias a nuestros candidatos de empleo y les proporcionamos un número X de candidatos que nos piden las empresas para que ellos hagan la selección final. Pero sí que estamos haciendo fórmulas de selección más directa o incluso hacemos algunas fórmulas de selección en conjunción con las empresas, en que hacemos una selección conjunta con las empresas que está funcionando bastante bien. Es decir, nos adaptamos un poco a las necesidades de la empresa.
Un poco servicio 360, ¿cómo nos podemos poner en contacto con ellos, Pablo?
Pues Elena nos lo contaba.
En la página web de la Comunidad de Madrid, madrid.org, se pueden informar de todos nuestros servicios. Tenemos también una oficina virtual, pero si lo que quieren es dirigirse directamente a nuestra oficina, a la Oficina de Atención al Empleador, para que les desarrollemos nuestros servicios o le prestemos un asesoramiento, pueden directamente escribir al buzón de oficina.empleador@madrid.org y nosotros desde ahí les contestaremos.
Así lo contaba Elena Cinjordis, ella es la coordinadora de prospección de la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. Pablo, muchas gracias, no te vayas que tenemos más,
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy echamos el cierre a la segunda jornada liguera con el Rayo Vallecano. El Rayo rinde visita al Granada en el estreno lejos de Vallecas. Desde las 9 te lo contamos en el partido de la Onda.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Y este 2023 hemos ido contestando a las dudas de los diferentes oyentes de Madrid Trabaja, dudas relacionadas con el mundo del SEPE, que por desgracia cuando estás en el mundo del paro muchas veces surgen este tipo de incertidumbres, ¿no? ¿A quién, cómo la solicito? Lo puedes hacer vía administrativa, por supuesto, a través de sus páginas web, pero nosotros en el programa también tenemos nuestro espacio de dudas con los asesores, en este caso de la Subdirección General del SEPE. Y por ejemplo, fíjate, esto es lo que respondía María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, a la pregunta que le hacía Javier Peña hace unos días.
Tenemos un oyente que quiere pedir el paro, pero tiene un problema, y es el permiso de trabajo que lo tiene vencido. Entonces dice que fue despedido de la empresa y que justo le había vencido la documentación, ese permiso de trabajo. ¿Podrá solicitar la prestación o no?
Sí podrá. Bueno, a la tercera la vencida. Toca contestar que sí, que sí. No se preocupe. Vale, a ver, ¿qué pasa? Cuando dice le dieron la hoja para solicitar el paro, yo quiero pensar que le dieron el certificado de empresa. De todas maneras, la empresa nos mandaría el certificado a nosotros. Que no se le olvide inscribirse como demandante de empleo y solicitar, claro, se inscribe como demandante de empleo en la parte de empleo en la comunidad autónoma y solicita en el SEPE. Bien, en la oficina, si tiene cita previa, bien por presolicitud o si tiene certificado electrónico por el trámite en la sede del SEPE, que se llama así, solicitud de prestación. O sea que o presolicitud o solicitud en firme o acude a la oficina previa cita, ¿vale? Pero que no se le olvide solicitar y en plazo, que son 15 días desde que 15 días hábiles desde que le han despedido o ha terminado la... Vale, había dicho que le habían despedido, ¿no? Bueno, pues sí. Eso, no terminó un contrato, lo despidieron. Bueno, entonces, recordar que la tarjeta de residencia y trabajo se puede renovar desde 2 meses antes de caducar, así que hay que ponerse las pilas para renovarla lo antes posible y no tener problemas, ¿vale? Y hasta de 3 meses después, esos 90 días, 60 días, 90 días. Y lo mejor, si se solicita antes, ¿vale? Si se solicita después de los 90 días, tenemos un problema gordo. Ahí sí que es verdad que se interrumpe el pago de la prestación y ya sí que no lo puede cobrar. O si va y nos dice que hace 90 días que tenía que haber reanudado, sí. Pues le vamos a decir que no le vamos a poder reconocer la prestación. Pero bueno, lo que no van a hacer siquiera es darle de alta como demandante de empleo, o sea que ni siquiera llegaría a nosotros. Vale, a ver. La renovación es esencial para cobrar la prestación y tiene que llevarlo. Tiene que llevar el justificante de que ha solicitado la renovación en plazo y que solamente está pendiente de trámite. Eso es importantísimo. A ver, dicho esto, el trabajador que se encuentra residiendo legalmente en España, en este caso, está solo pendiente de renovar su tarjeta y la ha solicitado en plazo, como digo, se inscribe como demandante de empleo y accede a la protección por desempleo porque solicita, aunque en ese momento carezca de autorización para trabajar, ¿vale? O sea, que sí que puede. Bueno. Vale, lo que pasa es que los servicios de empleo van a tomar nota de esa renovación pendiente y van a seguirla a los 3 meses. Si no ha resultado, la demanda causa baja y la prestación se interrumpe, ¿vale?
Seguiremos informando de los datos del SEPE y sobre todo hablando precisamente con nuestros asesores en septiembre. Por cierto, hoy es lunes en el que, como sabes, en Madrid Trabaja hablamos sobre creación de empleo y a mí hay un dato que me preocupa sobremanera, ¿no? Según los datos oficiales, la tasa de empleo senior es la más baja para todos los grupos de edad, según los últimos datos, ya que los mayores de 55 años que buscan trabajo en España, en Madrid, solo un 23,5% se encuentra trabajando. De todos los que buscan empleo, se tienen que encontrar con situaciones como que el 40% de los seleccionadores descarta su candidatura por ser profesionales mayores de 55. Es lo que se llama edadismo dentro del mundo laboral. Hoy vamos a hablar sobre eso precisamente y sobre una empresa que intenta hacer todo lo contrario. Intenta fomentar esa empleabilidad en mayores de 50 años. Una empresa que seguro conoces, Leroy Merlin España, y a cuyo teléfono ya está ahí al otro lado, Úrsula Mariátegui, ya es responsable de diversidad, equidad e inclusión del Leroy Merlin España. ¿Qué tal, Úrsula? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a este programa.
A ti, Úrsula. No sé si lo he dicho bien, pero son datos preocupantes, ¿no? Que el 40%...
Son datos, sí.
Cuéntanos.
Son datos preocupantes. Son datos que son una realidad. Por eso yo creo que las corporaciones como Leroy Merlin tenemos el deber de dar un paso al frente, ¿no? y poder atajar este problema que tenemos tanto político como social a día de hoy, ¿no? Uh-huh.
¿Qué es el talento senior? Primero, defínelo para quien nos está escuchando ahora y diga, esto de senior que se utiliza mucho ahora en la tele, en la radio, ¿qué es?
Sí, bueno, nosotros en Leroy Merlin entendemos talento senior como personas a partir de 50 años en adelante, ¿de acuerdo? O sea, uh-huh. Eso sería el para poder determinarlo de manera como muy clara.
Vale. Fíjate, estaba yo aquí delante con un informe de Naciones Unidas y dice que el edadismo no es solamente un problema europeo, sino es un problema a nivel mundial y que ello conduce también a una salud más pobre, a un aislamiento social y a muertes incluso, fíjate, más tempranas, que además le cuesta millones de euros a cada uno de los gobiernos. Por lo tanto, el edadismo es algo que nos afecta a todos.
Bueno, es algo que nos afecta a todos, como bien has dicho, porque como te he dicho antes, es un problema que tenemos que es político, que es social y donde todos y cada uno de nosotros nos vemos impactados de una manera o de otra, porque también pienso una cosa, nosotros en algún momento también llegaremos a ser senior, ¿de acuerdo?
Claro.
También formaremos parte de ese colectivo, por eso las empresas, las corporaciones tenemos que garantizar que además no podemos desechar un talento que además va a ser masa crítica dentro de lo que es la propia población, como uh-huh. bien has dicho tú antes.
En el caso del Leroy Merlin, ¿qué porcentaje tenéis vosotros de empleados que superen los 50 años actualmente?
Pues mira, nosotros tenemos un 14,27% de lo que rondaría redondeando un 15%.
Uh-huh. Esto es importante porque tenéis un objetivo, además, creo, ¿no?, de poder llegar a datos un poco mayores.
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos el compromiso este año, en el 2023, de ampliar nuestra plantilla de personas senior entre un 11% y un 15%. Ahora mismo estamos en torno al 14%, por lo tanto estamos muy cerca de poder alcanzar este objetivo porque nos lo tomamos muy en serio. Además, para nosotros el talento senior es clave y crítico para la compañía, para la organización. Y también te he de decir que el año pasado contratamos de manera indefinida aproximadamente a 400 personas senior.
¿El año pasado?
Sí. Uh-huh.
¿Qué aporta el talento senior a una empresa? Vosotros que estáis precisamente en esa parte de recruitment, ¿no?, de selección de candidatos.
Pues mira, el talento senior, por un lado, es crítico para el futuro de las organizaciones. Nos aporta serenidad, compromiso, sentimiento de pertenencia, expertise, bagaje, conocimiento, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Además, para nosotros el talento senior, nosotros tenemos colaboradores y colaboradoras en la compañía que llevan con nosotros 10, 15, 20, 25, 30 años, porque nosotros somos una multinacional, pero también somos una gran familia y nos gustan las relaciones a largo plazo. Por lo tanto, tenemos colaboradores senior que llevan con nosotros muchísimos años. Entonces, ese compromiso, ese expertise, ese conocimiento que tienen del negocio, no lo tienen otro tipo de perfiles, que nos pueden ofrecer otro tipo de cosas súper interesantes también.
No es el mítico refrán, ¿no?, de más sabe el zorro por viejo, ¿no? Que, ¿cómo
no.
es?
No me acuerdo. Más sabe el diablo por viejo más, que por diablo.
Exactamente. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Efectivamente, es importante, ¿no?, contar con este perfil, como dices tú, de asesoramiento también a los new talent, ¿no?, a los nuevos talentos que entran dentro de una empresa.
Efectivamente, yo creo que tiene que haber esa fusión, ese mentoring cruzado entre las nuevas incorporaciones, entre ese talento junior con ese talento senior, porque yo creo que ambas generaciones tienen mucho que aprender las unas de las otras. Yo creo que el equilibrio al final, Rafa, radica en poder tener un pool de talento que sea diverso y si estamos hablando de edad, que tengamos todas las generaciones representadas en un equipo, en una compañía, departamento.
¿Cómo hacéis vosotros dentro del Leroy Merlin? O sea, ¿cómo fomentáis esto precisamente? Porque claro, también estoy pensando que es un trabajo muy físico, ¿no?, el de vuestros empleados y colaboradores.
Sí, totalmente. Mira, nosotros como una de nuestras máximas es cuidar de todos y cada uno de nuestros colaboradores y colaboradoras, ahora estamos trabajando en un proyecto, en un programa holístico uh-huh. para el cuidado de nuestros colaboradores y colaboradoras senior, ofreciéndoles planes de carrera alternativos, de acuerdo, por eso mismo que tú acabas de decir, en nuestro trabajo, el corazón de nuestro negocio son las tiendas, hay mucho esfuerzo físico, son claro. muchas horas de pie, pues poder aprovechar ese conocimiento de nuestros colaboradores senior para que podamos ponerlo al servicio de otro tipo de posiciones y de misiones, también crear una comunidad de formadores internos para poder aprovechar todo ese conocimiento que se tiene del oficio, del producto, etcétera, etcétera. También trabajar toda la parte de compensación y beneficios. Como te he dicho, queremos cuidarlos 360, o sea, holísticamente, en todos los sentidos. También acompañarles con procesos de coaching, toda la parte de well-being. También,
¿qué es el well-being, mentor... perdona?
Vale, el well-being es, perdóname, si a veces usamos expresiones, los de recursos humanos, ¿verdad?
Es que luego mi madre, es que mi madre me regaña, está escuchando el programa ahora desde la playa en la web de Onda Madrid y luego me dice, ¿qué ha dicho? Que no me he enterado de onboarding,
¿es eso del
well-being, o de
target, ¿no? Ya, exactamente. Sí, totalmente, disculpa, tienes toda la razón. Pues es cómo cuidamos desde el punto de vista tanto físico como psíquico como emocional de nuestros colaboradores. Por ponerte un ejemplo, vamos a poner fisioterapias en tiendas, ¿de acuerdo? Ajá. Estamos cuidando el cuerpo de nuestro colectivo senior. Por ejemplo, campañas para colectivos específicos, la mujer y el suelo pélvico. ¿Cómo sensibilizamos para que luego tú también te autocuides?
Claro.
¿De acuerdo? Uh-huh. Por ponerte dos ejemplos, para que veamos una parte más emocional y otra más física.
Estaba pensando lo bien que nos vendría, ¿verdad, José Manuel Hoyo, que nos pusieran fisio aquí en Onda Madrid, en la radio, para el cuello, ¿verdad? Para nuestros compis técnicos
una
que están ahí.
Una fisioterapia, ¿verdad? Y en la radio.
Oye, ¿qué estáis sacando como conclusiones de este proyecto que tenéis de integrar más perfiles senior dentro de la compañía? ¿Qué conclusiones estáis llegando a alcanzar? Porque no todas las empresas, por desgracia, en España están siguiendo este tipo de metodología.
Pues mira, para nosotros nosotros lo tenemos en ADN. Para nosotros es crítico y es esencial. Además, para nosotros el talento es talento indistintamente de tu raza, de tu religión y obviamente de tu edad. Por lo tanto, no queremos desechar talento por algo como es el edadismo, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo? ¿A qué conclusiones estamos llegando? A que al final estos perfiles nos ofrecen y nos dan mucho, mucho compromiso, mucha entrega, mucho enganche, claro, con la compañía, ¿de acuerdo?
Bueno, de hecho, es que fíjate, según los datos, el talento senior, definido según datos un poco más genéricos, que es la población entre los 55 y 70, gana protagonismo en España. De hecho, actualmente representa un 19,4% de la población total frente al 9% de jóvenes entre 16 y 24. Es decir, estamos hablando de que hay un 10% más de talento senior que de talento joven actualmente en el mundo laboral español.
Totalmente. Tú piensa una cosa, que en 2032... habrá más o menos 13 millones de personas entre 60 y 69 y un 27% de la población del país será senior, entendiendo senior de 55 en adelante. Por lo tanto, no sería coherente desechar el talento equivalente a un sector de la población que va a ser dominante en la sociedad y que además a nadie se le puede excluir por la edad que tengas, por lo que aparezca en tu DNI. El talento debe de ser talento en esencia, tengas la edad que tengas.
¿Qué os están diciendo vuestros trabajadores de todo esto? La gente que ya está viviendo estos proyectos más holísticos, como decías tú, ¿no? De salud integral, cuidado tanto físico como psicológico. ¿Qué os dicen?
Bueno, pues en Leroy Merlin, mira, nosotros hacemos encuestas de clima cada 3 meses. Y los colaboradores y colaboradoras que mejor nos valoran, que tenemos el NPS más alto, son nuestros colaboradores senior, porque tienen confianza en el futuro de la compañía y evidentemente están totalmente agradecidos de que tengamos distintas políticas, proyectos que apoyen y cuiden a nuestro colectivo senior. Y además, el resto de colectivos, de acuerdo a la visión, es wow, si estamos cuidando de nuestro colectivo senior, bueno, todo lo que tengo yo también para mí, ¿no? O sea, en Leroy Merlin cuidamos mucho de las personas porque son nuestro activo más preciado.
Bueno, no sabes la ilusión que me hace que me cuentes esto y que tengáis esta iniciativa tan y pionera y, bueno, también sentando cátedra, ¿no?, de cara al resto de empresas.
Bueno, esperamos por lo menos dejar nuestro pequeño granito de arena en Leroy y en la sociedad.
¿Por qué fue?
Con eso nos conformamos.
Porque, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo os disteis cuenta de esto que no te pregunto al principio?
Bueno, pues la verdad que dentro de lo que es la estrategia que tenemos dibujada de diversidad, equidad e inclusión, nos dimos cuenta, bueno, pues que teníamos las distintas generaciones y que había que trabajar y gestionarlas y que había que darle a cada generación lo que necesitase, porque esto no es café para todos, ¿de acuerdo?
Claro.
No podemos dar el café para todos.
Total.
Y empezamos a trabajar en distintas iniciativas. Por ejemplo, nosotros en nuestros formularios a la hora de postular a una oferta hemos quitado la edad, no aparece.
O sea, ¿ahora cuando te presentas a una candidatura del Leroy Merlin?
¿Del Leroy? No va a aparecer. O sea, yo no te voy a pedir tu fecha de nacimiento, porque para nosotros no es importante. Uh-huh. También hemos lanzado distintas formaciones, por ejemplo, selección inclusiva, para que las para que los equipos de echar, o sea, de, bueno, de recursos humanos, te iba a decir echar business partners, pero me he acordado lo que me habías dicho, recursos humanos, seleccionadores, managers, tengan en cuenta el talento y no la edad.
Qué bien, Úrsula. Úrsula María Tegui, responsable de diversidad, equidad e inclusión del Leroy Merlin. Espero que podamos hablar de edadismo, pero ya en este caso con ese 16% que hayáis alcanzado de población mayor de 50 años dentro de vuestra compañía en toda España. Un placer enorme, espero que tengas un feliz verano. ¿Te vas de vacaciones?
Ya me he ido, así que ahora ya... Ya está en el recuerdo.
Pues ala, a trabajar, al presente, al mindfulness.
A seguir trabajando. Venga, muchas gracias.
Un abrazo enorme. Gracias, Úrsula. Hasta luego.
Chao. Madrid trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Los que no sé yo si van a coger en este caso talento senior o no son los siguientes protagonistas, porque hoy hemos conocido, ¿verdad, Pablo? Vamos a diseminar un poco la actualidad informativa en el mundo del empleo. La futura agencia espacial amplía la plantilla con una oferta de 40 empleos. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, muy interesante. Además, la agencia espacial, a mí el espacio y todas estas cosas me gustan mucho, pero bueno, no he estudiado para ello, con lo cual lo veo como mero espectador. Bueno, lo dicho, la Agencia Espacial Española ha iniciado la selección de personal. En concreto serán empleados públicos de los Ministerios de Ciencia, Innovación y de Defensa. Los puestos que se han ofertado son los de directores de la unidad de apoyo, coordinadores, secretarios generales y adjuntos, y los responsables de la unidad de observación de la Tierra.
¿Cómo suena, eh? Responsable de la unidad de observación de la Tierra.
Sí,
ahí está.
Suena puesto importante, la verdad. Aunque es de nueva creación, la agencia lleva trabajando desde el inicio del PERTE aeroespacial, que movilizará 3 millones de euros con 14.000 empleados. 3.000 millones de euros con 14.000 empleos públicos en España, ¿no?
Bueno, esa es nuestra primera noticia. Seguimos con más, porque hay 6 puestos de trabajo que sí que han sido reemplazados por el avance tecnológico. Esto ya, fíjate, me gusta menos.
Sí, a mí es una... me gusta y no me gusta, porque con todo esto de la inteligencia artificial que venimos hablando últimamente y que, bueno, a mucha gente nos fascina, pero a su vez también pues nos puede entrar un poco de miedo, porque podemos sentirnos amenazados, porque nos podemos quedar sin trabajo. Pero vaya, que esto no es algo novedoso, porque la tecnología a lo largo de la historia pues ya
nos ha ayudado, lógicamente.
Nos ha ayudado y ha arrebatado muchos puestos de trabajo. Te voy a decir cuáles son los ejemplos principales, ¿vale?
O cuáles son los que más han preocupado de momento, sí.
Efectivamente. En primer lugar, la industria textil, que, bueno, una sola máquina empezó a producir más rápido que las personas. En el sector agrícola, con la llegada del tractor, pues obviamente muchos agricultores dejaron de trabajar, pues para arar y todo, pues con un tractor lo hacían todo.
Mejoró la calidad de vida también, por supuesto.
Por supuesto. En el sector de la automoción, lo mismo. A principios de la década de los 50, las máquinas y los robots reemplazaron aquellos puestos de trabajo que se realizaban a mano.
Uh-huh.
En cuarto lugar, los teleoperadores. Esa centralita que nos sale ahora, que es un robot, pues antes era una persona y evidentemente ya no existe ese puesto de trabajo. Los trabajadores de embalaje también. Durante la década de los 90, las máquinas de embalaje aparecieron, y con lo cual otro puesto de trabajo desapareció. Y por último, los empleados de los videoclubs.
Ay, sí, a mí, tú no has vivido el videoclub, ¿no?
Yo no llegué a verlo.
Yo sí que llegué a ver el videoclub. Y es una pena cuando ya no hay videoclub, ¿verdad, José Manuel? Que ya antes tú ibas al videoclub. Mira, mis padres me tuvieron que tantas veces sacar la película de Peter Pan, que la acabaron rayando y la tuvieron que comprar. Así que imagínate. Bueno, que seguimos con más noticias, pero vamos a escuchar antes un tema mítico. Sidney O'Connor, aquí está, con este Nothing Compares To. ¿Y por qué ponemos esta canción? Pues porque a Pablo Ricote le apetecía hoy, ha dicho, quiero proponer canción, siempre eliges tú, Rafa, hoy me toca a ti. Te toca una noticia, la última. Las excedencias para cuidar hijos se han disparado un 45% por la caída del teletrabajo y las mejoras salariales.
El número de personas que piden una excedencia en su trabajo para cuidar a los hijos se ha disparado un 45% interanual en los primeros 6 meses del año, hasta los casi 25.000 empleados, frente a las 17.000 que se optaron por esta opción en el mismo periodo del año anterior. Se trata de un incremento sin precedentes y, bueno, es que no, esto no es que haya, bueno, que no haya, no es que no haya, que me quedo trabado, no es que haya más nacimientos, más natalidad, Esto pasa pues por el repunte, por la vuelta de la normalidad tras la pandemia.
Claro, eso es lo que íbamos a decir.
La gente estaba acostumbrada a trabajar en casa y no tenía el problema de cuidar a sus hijos porque estaban en casa para cuidarlos. Ahora que hay que volver a los puestos de trabajo, pues no tienen esta posibilidad.
Bueno, pues ahí estamos, en esa vuelta a la normalidad, pero eso sí, con la desaparición parcial del teletrabajo en muchos lugares, que se sigue pidiendo en muchas compañías. De hecho, hemos hablado hoy sobre el absentismo laboral y la relación que tiene precisamente con todo esto. Pablo Ricote, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las 3.
Mañana nos volvemos a ver, claro.
Venga, mañana martes. José Manuel Hoyo, un placer ahí en la técnica. ¿Sí? Venga, ponme la música ahí a tope. Y a ustedes mañana de nuevo volvemos por aquí a partir de las 3, de 3 a 4. Ahora se quedan con las noticias de Onda Madrid y después con Madrid Directo y Pilar Vicente. Saludos y que pasen una feliz tarde de lunes. Hasta mañana.